Los 10 mandamientos, historia para niños, doceava parte. Bueno, niños, vamos a continuar con nuestra historia y recordando que Moisés, en su regreso a las cuevas, sintió en el hombre una mano, ¿recuerdan? Y al mirar quién era, se dio cuenta que era un policía. Niños, Moisés quedó paralizado del susto. En su reacción, Moisés dijo: "Yo no he hecho nada malo, señor policía, no he hecho nada malo". Y comenzó a temblar. El policía le dijo: "Tranquilo, niño, nadie lo va a llevar detenido. ¿No me reconoce?". Moisés lo miró fijamente y, aunque no le era extraño el rostro, dijo: "No, no, señor, no sé quién es usted". El policía le dijo: "Yo soy la persona a la que tú la semana pasada le dijo que tuviera cuidado porque lo iban a robar". "Gracias, niño. ¿Sabes una cosa? Te cuento que todos ellos, aquellos ladrones, están presos y uno está en el hospital recuperándose de una herida". Moisés, mirando fijamente al policía, no podía creer que al que buscó ayudar fuese un policía. En ese momento, entonces, el policía lo invitó a una cafetería, le dio café con leche y el pan que quisiera. Moisés, con avidez, comía y el policía solo lo miraba. El policía le preguntó: "¿Cuál es tu nombre?". Moisés entonces miró al policía y sintió miedo. "¿El mío?", respondió Moisés preocupado. Entonces Moisés pensó: "Si le digo mi nombre, de pronto él ya lo vio dentro de la lista de los niños que están buscando". Entonces inventó un nombre: "Mi nombre es Ramiro". El policía le preguntó: "Ramiro, ¿y esos muchachos son tus amigos? ¿Viven contigo?". Moisés rápidamente contestó: "No, señor, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy amigo de ladrones, yo vivo con mi familia ya en el barrio Alemania, al pie de los cerros". El policía siguió con sus preguntas: "Bueno, ¿y si ellos no son tus amigos? Entonces, ¿por qué me dijiste, pilas viejo, que esos manes son rápidos? Si no son tus amigos o conocidos, ¿cómo sabes eso?". Moisés quería salir corriendo, pero se controló y dijo: "Lo que pasa es que ellos son bien conocidos en el barrio Alemania. Cuando bajan corriendo luego de robar a las personas que van al cerro del señor arrodillado". Le dijo el policía: "Niño, yo quiero que me lleves a tu casa. Quiero conocer a tus padres y contarles lo que hiciste hace 8 días. ¿Sí me llevas?". Moisés quedó paralizado, pero dijo: "Señor policía, tendrá que ser otro día porque mis papás no están en casa y yo voy es para la casa de un amigo a hacer las tareas para presentar lunes en la escuela". El policía lo miró fijamente, sonrió y dijo: "Bueno, está bien. Entonces otro día será. Nos vemos". Niño, ¿cómo fue que me dijiste que te llamabas?". ¿Saben una cosa? A Moisés ya se le había olvidado el nombre que se inventó. Entonces, saliendo rápidamente de la cafetería, dijo: "Ay, ya le dije, nos vemos. Gracias por el café y los panes". Y con rapidez subió por las calles y dijo para sí: "Uy, Moisés, por poco te pillan". Pero lo que Moisés no sabía es que el policía se había dado cuenta que él estaba mintiendo. No pudo engañar al policía. Y al llegar a las cuevas se dio cuenta que ni Raúl estaba allí, pero a los pocos minutos llegó. Raúl de inmediato le preguntó: "Chino, ¿cómo le fue en la reunión? ¿Se encontró con alguien en el camino?". Moisés dijo: "Me fue bien y no, no me encontré con nadie en el camino, no". Raúl le preguntó: "¿Y entonces quién era ese policía con el que tomaste café? ¿No tendrás algo que ver con la captura de Rin Rin y su gallada? Y a esos manes los sueltan en estos días. Y si llegan a saber que tienes algo que ver, que la policía son tus amigos, uy, chino, nada bueno te van a hacer". Moisés dijo: Nada, hermano. El hombre lo único que hizo fue darme de comer porque me vio con filo, me vio con hambre. Dijo Raúl: Está bien, chino. Pero quiero que sepas que primero cae un mentiroso que un cojo. Pilas con eso. Esa semana no fue nada fácil para Moisés. Tenía miedo de que soltaran a Rin Rin. Tenía miedo de que Raúl supiese la verdad. Tenía miedo de encontrarse con el policía. Su conciencia continuamente le acusaba por haber dicho tantas mentiras. La semana anterior quería ir a la reunión y llevar a Raúl, ¿recuerdan? Pero ahora, ahora quería era huir para otro lado. Pero ¿para dónde? Pensaba. Llegó el día de la reunión, pero tomó la decisión de no ir. Solo que Raúl fue y le dijo: Chino, quiero ir hoy a la reunión. Moisés dijo: Uy, hermano, hoy no, me estoy sintiendo mal. Raúl lo miró y le dijo: Chino, ¿me crees burro? Tú no tienes nada, alístate, vamos. Como Moisés le tenía miedo, pero al mismo tiempo respeto a Raúl, se alistó y luego salieron juntos hacia la reunión. Pero ¿saben qué pasó en el camino? En el camino aconteció algo que Moisés no quería. Se encontraron con el policía. Claro que estaba en la otra acera de la calle, pero desde allá el policía le gritó: Hola Ramiro, ¿cómo estás? Moisés, mientras aceleraba el paso, le respondió: Bien, señor agente, y se alejó lo más rápido posible. Raúl le dijo: No corra, chino, tranquilo, chino. Chino, ¿por qué el polocho? Te dijo Ramiro. ¿Fue que el día del encuentro no le dijiste que te llamabas Moisés? Chino, me da la impresión que tú eres más mentiroso que los fariseos. Espero que lo de la reunión sí sea cierto. Moisés se quedó callado. Solo pensó: Ni siquiera sé quiénes son los fariseos. Al llegar a la reunión, ya la profesora Sofía estaba lista para empezar. Y al ver a Moisés acompañado de Raúl, se alegró bastante. Dijo: Buenas tardes, Moisés. ¿Cómo es el nombre de tu amigo? Antes que Moisés respondiera, Raúl dijo: Doñita, mi nombre es Raúl. Bienvenido, Raúl. Que nuestro Señor te bendiga grandemente, respondió la profesora. Y luego entonces oró. Después de orar, dijo: Vamos a cantar el coro Quiero yo obedecer. Vamos a colocarnos todos de pie. Todos los niños se colocaron de pie, pero curiosos miraban a Raúl, pues él ya no era un niño, era un adolescente. Cantaron: Quiero yo obedecer, a Dios siempre obedecer. Él es bueno, él es fiel, debo yo obedecer. Quiero yo obedecer, a papá obedecer. Dios lo dice, bien lo sé, yo sí le obedeceré. Quiero yo obedecer, a mamá obedecer. Ella quiere mi bien. Le obedezco yo también. Durante el coro, Moisés, sorprendido, miraba a Raúl. ¿Y por qué? Porque Raúl estaba cantando el coro. Sabía el coro. La profesora también percibió y preguntó: Raúl, ¿en dónde aprendiste ese corito? Raúl dijo: En mi pueblo, señora, cuando era bien niño. Allí un misionero fue por un tiempo a enseñar a los niños y ahí aprendí ese y otros coros. ¡Qué bueno, Raúl! Me alegra bastante. Raúl, después hablamos. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con nuestra lección. Bueno, niños, ya hemos estudiado 8 mandamientos. Hoy llegamos al noveno mandamiento. ¿Alguno sabe qué dice el noveno mandamiento? Ninguno dijo nada. Pero Raúl sonrió y miró a Moisés. La profesora dijo, Raúl, ¿lo sabes? Veo que te reíste como indicando que lo sabes. Raúl dijo, profe, creo que habla de no decir mentiras, ¿no es verdad? La profesora dijo, sí, Raúl, muy bien. Moisés estaba admirado, pero al mismo tiempo, con la mirada risueña de Raúl, percibió que ese ya sabía de todas sus mentiras. La profesora, mostrando una lámina y abriendo también su Biblia en Éxodo 20:17, dijo, niños, el noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Podríamos decir que el texto dice de no hablar cosas mentirosas de otras personas, que debemos hablar lo que es cierto de ellas. Mas el texto está encerrando todo lo que tiene que ver con la prohibición de todo tipo de mentira, sea directa o sea disfrazada. Vamos a repetir. Éxodo 20:17. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hoy entonces vamos a hablar de algunas de las tantas maneras de mentir. Pero antes de ello, es bueno que sepamos algunas cosas. Primero, la práctica de la mentira en esta tierra que estamos pisando se inició allí en el jardín del Edén. Allí Satanás, poseyendo una serpiente, muy sutilmente engañó a Eva para que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual había dicho Dios que morirían si comían. ¿Saben? Satanás con sus mentiras mostró a Dios como si él fuera un ser mentiroso, como si fuera un ser injusto y un ser egoísta. ¿Ven cuán perverso es el diablo? Le dijo a Eva, que no era cierto que ellos morirían cuando comiesen del fruto del árbol. No, no, no. Más bien que al comer, en resumidas cuentas, ellos serían como Dios. Eva y después Adán creyeron en esa mentira. Y movidos por la codicia de querer tener conocimiento para ser como Dios, comieron del fruto. ¿Y qué aconteció en ese instante? Murieron espiritualmente. En ese instante se convirtieron en seres muy, muy malos. Nada bueno quedó en ellos. Todo lo bueno desapareció. Niños, ¿ven el peligro de creer en la mentira? ¡Ay, Moisés! Dijo para sí. Moisés, estás frito. ¿Y ahora qué vas a hacer con tanta mentira que esta semana has dicho? La profesora continuó. En segundo lugar, luego de ello, ¿saben? La mentira, escuchen niño, la mentira se convirtió en la triste y perversa herramienta para conseguir cosas. También se convirtió en arma para atacar a otras personas. Y también se convirtió en un falso escudo para la defensa. En esas tres cosas se convirtió mínimo. Y entonces quiero colocar un ejemplo de cada caso. Presten bien atención. Pongan bastante cuidado. Bueno, primero, como herramienta para conseguir cosas, les quiero contar una historia. Resulta que una vez un joven regresó a la ciudad en la que él nació. Poco tiempo atrás había salido con la mamá a vivir en otro lugar. Seguramente allí no conseguían tantas cosas y fueron a otro lugar a buscar mejor vida. Pero eso no aconteció. Bueno, el muchacho regresó. Pero cuando él regresó a su pueblo, regresó llorando, diciendo que su mamá había muerto y que por ello quería ayuda. Así llegó. Pues las personas al ver el sufrimiento de ese joven, se apiadaron de él, sintieron tristeza, sintieron dolor. ¿Y sabe qué hicieron? Le dieron dinero. Pero luego se dieron cuenta que la mamá estaba viva. ¿Ven? Ese muchacho utilizó la mentira como una herramienta para conseguir dinero en ese caso. También ahora, en segundo lugar, como arma para atacar. Bueno, nosotros ya hemos escuchado la historia de Jesús, ¿verdad? Pues los enemigos de Jesús todo el tiempo inventaban mentiras. Utilizaron las mentiras para atacar a Jesús. Decían que él hacía sus milagros por Satanás. Buscaban testigos que dijeran cosas falsas de Jesús. ¿Y todo ello para qué? Para que la gente mirara a Jesús como si fuese un falso profeta y no creyeran en él. Y para que las autoridades lo condenaran, como efectivamente aconteció. Bueno, en tercer lugar, las personas usan también la mentira como un falso escudo para la defensa. Pensemos, niños, en lo que aconteció a Adán y a Eva luego de que pecaron y tuvieron que presentarse delante de Dios. Allí ellos, para defenderse, en primer lugar Adán, no reconoció su culpabilidad, no la reconoció, sino que culpó a la mujer. Eva, para defenderse, tampoco aceptó su culpabilidad, sino que culpó a la serpiente. Pero niños, ¿quién fue que hizo a Eva y quién hizo a la serpiente? ¿No fue Dios? Entonces, de manera directa, tanto Adán como Eva estaban culpando a Dios. Ellos buscaron justificar su pecado, no lo reconocieron de manera directa, y esto es una forma de mentir. ¿Ven, niños? Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar algunos casos que incluye mentir. ¿Está bien? Cuando se quiere crear una imagen de lo que no es la persona. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, hay personas que hablan de cosas que ellos no son, que no han hecho, generalmente extraordinarias, con el fin de presentarse como alguien importante, para querer sobresalir. Hay un ejemplo. Hubo un niño que él decía que él era un excelente pescador. Sí, él decía que era un excelente pescador, que era un pescador de primera, que él ya había cogido pescados grandes, que a él no le quedaba grande ningún pescado, que se sabía todas las artes de pescar. Sí, y eso así se enorgullecía y se engrandecía delante de los amiguitos. Pero resulta que cierto día lo llevaron a pescar. ¿Y saben una cosa? Ni siquiera sabía colocar la carnada en el anzuelo. ¿Ven? También podemos decir con relación a esto, cuando la persona procura aparentar que tiene, que es rica, que es importante, que es de la alta sociedad. ¿Y saben qué hace para ello? Usan lujos, ropas de marca, etcétera, se presentan externamente como si fueran alguien importante, cuando en realidad no tienen ni para comprar un dulce de 100 pesos. ¿Cómo la ven? Bueno, otra forma de mentir. Cuando se dice verdades a medias. Es decir, dijo la profesora, cuando no contamos toda la verdad de algo, solo lo que nos conviene. Eso es una forma de mentir. Por ejemplo, resulta que a un niño, su mamá lo envió a comprar a la tienda un kilo de arroz. Vaya, mijo, compre un kilo de arroz. Mira, ahí le doy este dinero. No vaya a olvidar las vueltas. Cuídese por el camino. El niño sale y tiempo después regresa llorando con el arroz en la mano. Pero sin lo que sobró de la compra. ¿Qué pasó? Entonces dijo el niño que unos niños en el camino lo habían robado. Algo que era verdad. Ah, pero ese niño no contó que esto ocurrió porque en cambio de ir de la tienda directo a su casa, paró para jugar balón con otros niños, momento que los ladrones aprovecharon para robar las vueltas que él dejó en la bolsa del arroz. ¿Ven? Otra forma también de mentir es cuando se hace propaganda engañosa. Esto ocurre mucho cuando vamos a vender algo. Exageramos diciendo cosas tan bonitas o buenas del producto que hacemos ver que no hay otro igual, cuando eso no es verdad. Otra forma de mentir es cuando se practica la estafa. ¿La estafa? ¿Estafa? ¿Qué será eso? ¿Estafa? Bueno, niños, escuchen. Hoy es común escuchar a adultos, a personas decir, cuando miran en su celular, dice, me llegó al celular el siguiente mensaje, estoy muy feliz, estoy muy contento. El mensaje dice, felicitaciones, eres el feliz ganador de 15 millones de pesos. Pero luego entonces dice, pero para poder recibir tu fabuloso regalo, te pedimos que hagas 4 recargas de 50 mil pesos. Esto para poder diligenciar y hacerte llegar tu dinerito. Ah, resulta que lo de los 15 millones es una mentira. Lo utilizan para estimular la codicia en la persona, para que la persona entonces mande esas 4 recargas de 50 mil pesos. ¿Sí ven? Eso se llama estafa. Otra. Cuando se presenta la verdad fuera de contexto para hacer que las personas hagan lo incorrecto. Niños, como ejemplo, cuando Jesús fue tentado por el diablo para que se lanzara desde la parte más alta del templo de Jerusalén, y Satanás usó el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12. Niños, cuidado. No siempre que una persona usa la Biblia, quiere decir que es una persona que venga de Dios. Puede ser un falso maestro que está usando la Biblia a su acomodo para hacer errar a las personas, para engañar a los niños, para engañar a los jóvenes, para engañar a los adultos. Estas personas, además de ser mentirosos, son ladrones. ¿Y por qué ladrones? Pues porque le están robando a las personas la verdad para sembrar sus mentiras. Niños, hay muchísimas maneras de mentir, pero considero que esas son suficientes para hacernos ver que somos mentirosos. Niños, ¿será que sí somos mentirosos? Todos los niños les tocó mover la cabeza y decir, claro que sí. La profesora dijo, para finalizar quiero que sepan, escuchen detenidamente, que así como con la verdad se adora a Dios, cuando un niño, cuando un joven, cuando un adulto mienten, están adorando a Satanás. Además de todo, aquel que tiene como hábito o la costumbre de mentir en sus diferentes formas, niños, no es hijo de Dios, aunque él diga que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? Niños, Moisés no quería esperar hasta el final. Además que ahora estaba con mucha rabia porque la profesora dijo que los que tenían el hábito, la costumbre de mentir, eran hijos del diablo y no de Dios. Sin decir nada, salió. Y Raúl no lo pudo detener. Entonces Raúl, para irse detrás de él, le dijo a la profesora, «Profesora, disculpe, ¿será que podemos charlar otro día?» Y salió del salón detrás buscando o alcanzar a Moisés. Bueno, niños, ¿y qué pasará con Moisés? ¿Será que Raúl volverá a las reuniones? Si Dios lo permite, lo sabremos en la próxima historia. Y recuerden, decir mentiras es adorar a Satanás. Qué triste, ¿verdad?